Cuando empezábamos este Evangelio, pudimos ver que su inicio parecía un prólogo o una introducción. Y así leíamos en Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y con esta introducción o prólogo, podemos deducir que el capítulo final, el capítulo 21, será más o menos el epílogo. Así que leemos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le dijeron: «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. En el primer capítulo de este Evangelio, el Espíritu Santo ha puesto de manifiesto lo que Cristo era antes de venir del Padre. Y ahora, en el último capítulo, el Espíritu Santo nos va a demostrar cómo gobierna Cristo este mundo después de que ha regresado al Padre. Y los distintos detalles que nos aporta este capítulo 21 nos muestran unas lecciones bastante interesantes que vamos a ir detallando en el transcurso de los siguientes sermones, y que va a tratar en un tema genérico acerca del servicio. Nuestro servicio a la obra de Cristo, nuestro trabajo para el reino de Dios y todo lo que involucra las responsabilidades que todos nosotros como cristianos tenemos para el servicio del Evangelio. En el capítulo 20 hemos visto al Señor estableciendo y confirmando el corazón de sus discípulos por su palabra, diciéndoles paz. Las dos veces que se pone delante de ellos les habla de paz. Paz a vosotros. El príncipe de paz viene hablando y promulgando la paz. Les ha capacitado, como hemos visto, con el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra del ministerio, cuando establece sobre ellos el fundamento de la iglesia. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, el fundamento está establecido sobre la doctrina de los apóstoles y sobre la doctrina de los profetas. Esto es importante que no perdamos de vista, porque si no nos desviaremos. Ahora que ya están capacitados, que el Espíritu Santo ya les ha sido dado en el sentido de capacitarles para hablar la palabra de Dios y enseñarnos a nosotros como iglesia, el capítulo 21 lo encontramos dividiéndose en siete partes, que es como la vamos a ir analizando desde el punto de vista de la enseñanza que nos aporta, repito, sobre el servicio que debemos dar al reino de Cristo. Siete partes aparecen en este último capítulo del Evangelio de Juan. Que nadie piense que porque estamos en el último capítulo vamos a terminar el sermón que viene. No, nos quedan bastantes sermones que vamos a dar. En primer lugar, encontramos en este capítulo a los discípulos trabajando en aquellos asuntos que enredan a los hombres, a pesar de que tienen una misión específica que cumplir. El Señor les había mandado algo que tenían que hacer y ellos se van a pescar. Interesante. Pedro dice: «Voy a pescar». Pero este ya no era su trabajo. El Señor les había encomendado que fueran pescadores de hombres. Pero Pedro sigue con lo que había hecho antes de conocer al Señor, con lo cual su disposición nos pone sobre aviso de lo que tenemos que tener en cuenta para que no hagamos nuestra propia voluntad, que es lo que de forma natural sale de nosotros. Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer lo que a nosotros nos apetece hacer. Pero otra cosa distinta es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pues aquí encontramos este conflicto en la persona de Pedro. En segundo lugar, en este capítulo vamos a encontrar cómo se nos muestra la esterilidad del esfuerzo humano, porque vamos a ver a estos hombres trabajando toda la noche y no pescaron nada. En tercer lugar, vamos a ver cómo el Señor tiene que reorientarles, diciéndoles dónde tienen que llevar a cabo su labor. Y cuando el Señor los reorienta, no hemos leído todo el capítulo, luego lo podéis leer y así lo iremos seccionando en el futuro, cuando el Señor les indica, el resultado es que la red se llenó de peces, lo cual nos muestra la necesidad que tenemos continuamente de la guía del Señor. Él ya dijo que sin mí nada podéis hacer, y efectivamente nada pudieron hacer sin Cristo. En cuarto lugar, podemos encontrar la provisión de la gracia del Señor para sus siervos. Después de que hubieron pescado, el Señor ya tenía preparado en la playa pez con todo lo que necesitaban ellos para llegar y comer. Ellos no lo prepararon para el Señor, en cambio el Señor sí que lo preparó para ellos. Es curioso cómo el Señor siempre está atendiendo las necesidades de su pueblo y cómo su pueblo está a otras cosas menos a lo que tiene que estar. En quinto lugar, se nos enseña lo que es el único motivo aceptable para servir a Cristo. Y lo que nos debe llevar a servir a Cristo siempre tiene que ser el amor a su nombre. En sexto lugar, el Señor va a hacer saber que es Él quien designa el tiempo y la forma en la que van a morir sus siervos. Y así se lo indica Pedro, la forma en la que iba a morir. Y en este sentido nos introduciremos en el oficio de Cristo como profeta. ¿Por qué se le llama a Cristo también profeta? Ya hemos visto anteriormente dentro de este evangelio a Cristo como sacerdote, como sumo sacerdote, a Cristo como rey, y vamos a ver también en este último capítulo a Cristo como profeta. Y en séptimo lugar vamos a ver cómo el Señor concluye exponiéndoles a sus discípulos algo que tiene que ver con su regreso, la esperanza ciertísima de su regreso. Esta situación en la que el Señor se manifiesta ahora a sus discípulos es una parte muy interesante de la historia que se nos narra aquí en este último capítulo del Evangelio de Juan. En las actividades de los discípulos del Señor encontramos habitualmente un conflicto entre lo que están haciendo, aunque sea lícito lo que están haciendo, respecto a lo que deberían hacer, que es seguir el mandato en obediencia a Cristo. Y esto es lo que vamos a ver a grandes rasgos, de una manera continuada, en nuestra propia experiencia. Cómo Dios nos manda qué cosas tenemos que hacer y nosotros cómo nos enredamos en los asuntos de la vida, aunque sean lícitos, pero dejando de lado aquellas cosas que el Señor nos indica en su palabra. Notamos primeramente hasta dónde llegaba la pobreza de los discípulos. Porque según lo que se nos está indicando, y a pesar de que los apóstoles podían hacer milagros, y de hecho en el futuro hicieron más milagros, lo que se presenta inmediatamente delante de nuestra vista es que ellos tenían que trabajar con sus propias manos para atender sus necesidades temporales. Y esto en uno de los oficios más humildes y más duros, como es el oficio de pescador. Fijaos que los discípulos no tenían ni oro ni plata. No poseían tierras, no recibían rentas, ni siquiera tenían una subvención del imperio, como hoy muchas iglesias que tienen subvenciones y entonces ya pueden vivir. Pues resulta que los apóstoles no tenían subvenciones del imperio. Y no vacilaron en volver a ejercer el oficio del que habían vivido anteriormente. Y esto lo hicieron en un paso previo antes de llevar a cabo la obra colosal de evangelizar. Ahora están un poco despistados, pero los vemos que están actuando de una manera lícita. Es notable el hecho de que algunos de los siete hombres que se mencionan en este pasaje estaban pescando cuando nuestro Señor les llamó al inicio de su ministerio para hacerles discípulos suyos. Y es lo que estaban haciendo cuando el Señor se les manifestó también en esta ocasión. Esta coincidencia de que el Señor los llamase para ser sus discípulos, estando ellos pescando, y que ahora, después de resucitado el Señor, volviese otra vez a llamarlos cuando estaba pescando, debió hacer una profunda impresión en su corazón, especialmente en Pedro, en Santiago y Juan, que eran los que habitualmente estaban más cerca del Señor y colaboraban más con Él. El Señor los había sacado del oficio de pescadores para hacerles, como decíamos antes, pescadores de hombres. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar, Pedro, Santiago, Juan, ¿qué estáis haciendo pescando peces? Si el Señor os ha llamado a pescar hombres, ¿qué estáis haciendo enredados con los asuntos que lícitamente deberíais hacer, pero es que esta no es la prioridad en la que tenéis que pensar. Esta también es una pregunta que todos debemos hacernos cuando estamos hablando de cuáles son nuestras responsabilidades para el reino de Cristo, porque todos pensamos que las responsabilidades las tiene el pastor. Y nos olvidamos de que todos somos ovejas de Cristo y todos trabajamos para el reino de Cristo, sea cual sea el lugar donde Dios en su providencia nos haya puesto, en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestros estudios, en medio de una situación familiar, en medio de la sociedad. ¿Cuál es la aportación que cada uno de nosotros está haciendo al reino de Cristo, allí donde la providencia de Dios le ha puesto? El hecho de que los discípulos eran pobres y que tenían que trabajar para sacar adelante su sustento nos da también una prueba evidente y sólida del origen del cristianismo. Porque fijaos, si nuestra iglesia recibiera por parte del gobierno varios cientos de millones de euros, ya que nos podemos apedir, pedimos lo que nos parece más adecuado, si nos diera el gobierno varios cientos de millones de euros, podemos tener la absoluta seguridad que no estaríamos aquí. Y gracias a que el gobierno nos daría varios cientos de millones de euros, estaríamos en un lugar colosal, lleno de gente hasta arriba, y muchos de ellos querrían trabajar con nosotros como fuera, a cambio de un suculento salario, claro. Pero como no tenemos subvenciones del gobierno, y como no nos dan cientos de millones de euros, pues solamente los que estamos aquí somos aquellos que hemos sido llamados por el Evangelio, donde Dios ha puesto una fe verdadera y que nos hace seguir a Cristo en medio de cualquier tipo de situación, de conflicto, de aflicción por el que podamos estar pasando, porque buscamos algo genuino que llene nuestro corazón y que nos lleve a servir a Cristo en medio de nuestra generación. Así estaban también los discípulos de Cristo, y por esa razón estaban solos. Cuando el Señor se dispuso a repartir panes y peces gratis, veis que había 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Siendo gratis, todo el mundo se apunta. Ahora, hay que trabajar. ¿Quiénes están trabajando? Están solos. Si hay que trabajar, el asunto cambia. Los mismos hombres, fijaos que trabajaron toda la noche en una barca, arrojando aquí y allá sus redes sin pescar nada, los mismos hombres que tuvieron que trabajar afanosamente para ganar su pan, esos mismos hombres fueron los fundadores de la todopoderosa Iglesia de Cristo, que predicó el Evangelio a lo largo de los siglos y que hasta nuestros días ha alcanzado el mensaje del Evangelio, que aquellos pobres hombres perdidos en una barca en medio del mar de Tiberias estaban predicando. Aquellos pobres hombres. Ellos fueron hombres que, exceptuando un caso o dos, no tenían cultura. Pero a pesar de eso pusieron en jaque a los ingeniosos sistemas de la filosofía griega y cerraron la boca de sus defensores por medio de la predicación del Evangelio. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo resucitado. Y esto cerró la boca de las grandes corrientes de la filosofía griega que en aquel momento estaban tan en boga como hoy. Ellos fueron quienes hicieron que los templos paganos en Éfeso, en Atenas, en Roma e incluso en España fuesen abandonados y pusieron la semilla para que Dios actuase convirtiendo por medio de su palabra a las muchedumbres y llevarlas a la verdadera fe. Tanto la razón como el sentido común nos obligan a llegar a una sola conclusión. Y es que únicamente el hecho de que Dios interviniese directamente por medio de su poderosa palabra puede explicar el origen y el proceso del cristianismo. Porque con la muerte de Cristo en la cruz, solo parecía que aquello se había acabado. Con los discípulos que él dejó, que uno de ellos le negó y los otros desaparecieron, parecía que el cristianismo se había apagado. Parecía que no había nada que hacer respecto a cómo iba a ser anunciado el Evangelio hasta el fin del mundo. Y a pesar de todos los obstáculos, a pesar de que Satanás pensó que aquella era su victoria, resultó ser el día de su derrota. Y a pesar de la fragilidad de todos los hombres que colaboraron con Cristo, a pesar de sus graves pecados, a pesar de sus caídas, a pesar de sus debilidades, nosotros tenemos hoy el Evangelio, que ha sido transmitido a través de los siglos, y donde muchas, muchas almas han sido llamadas por la palabra de Dios a la salvación. Así que empezamos nuestro texto. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Después de esto, dice Juan. Juan siempre delimita una sección respecto a la otra. Es una persona ordenada, tiene su mente ordenada y por lo tanto estructura bien su argumentación y el desarrollo que nos va a dar con todo lo que nos está exponiendo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez. Ya se había manifestado anteriormente. El primer día de la resurrección se manifestó a los que estaban reunidos en aquel aposento por miedo a los judíos con las puertas cerradas. A los 8 días se volvió a manifestar. Y así hemos visto en los últimos sermones cómo se manifestó a diversos hermanos, a sus discípulos y cómo estuvo conversando con ellos. Pero aquí el matiz es bastante interesante. Aquí lo que quiere decir no es que sus discípulos simplemente lo vieron porque Cristo pasaba por allí. El texto nos dice que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, pero la intención no es que pasaba por allí y entonces los discípulos lo vieron, sino que Cristo se reveló a sí mismo, se manifestó, es un asunto de su voluntad. Lo que quiero decir es que Cristo se hizo visible. Eso es lo que quiero decir, eso es lo que quiere decir el texto, que Cristo se manifestó, se hizo de cuerpo visible. Fijaos que no dice que el Señor se apareció a ellos, no es este el término que utiliza la Escritura, como si fuera un fantasma, porque ya ha demostrado en sus anteriores encuentros que Cristo no era un fantasma, estuvo comiendo con ellos. Un fantasma, que nosotros sepamos, hasta donde nos llega la ciencia, un fantasma no puede comer. A Tomás le dijo: mete tu mano en mis heridas. Mete tu mano en mis manos y en mi costado. Si hubiera sido un fantasma, Tomás no podría haber metido su mano en el costado de Cristo y en sus manos para ver sus heridas. Así que no estamos hablando de una aparición o de un espectro, sino que se nos indica que Cristo se manifestó de forma corporal. Ya estuvimos viendo en nuestro pasado sermón cuáles eran las grandes atribuciones que puede tener un cuerpo que ha sido resucitado, glorificado y espiritualmente competente para llevar a cabo un propósito del cual nosotros desconocemos cuáles son sus capacidades y lo que él puede hacer. Pero está claro que el cuerpo de Cristo, esto sí que lo podía hacer a pesar de tener un cuerpo físico. Lo cual nos muestra que después de la resurrección, el Señor era visible o no de acuerdo a su voluntad. A partir de esos momentos, los discípulos no podían ver como antes estaban viendo a Jesús, sino cuando Jesús desease ser visto. De ahora en adelante, Cristo no sería reconocido por las facultades humanas, sino por sus perfecciones divinas. Todos nosotros sabemos que cuando queremos encontrar a alguien y sabemos dónde está, vamos hasta allí y lo vemos. Si nos dicen, si le preguntamos a nuestros hijos, ¿dónde está mamá? Está en la cocina. Vamos a la cocina y vemos a mamá. Pero en el caso que nos ocupa, es completamente distinto. Porque es Cristo quien se da a conocer, es Cristo quien se manifiesta. No depende de si está o no está, depende de si Él se quiere dar a conocer o no. Cuando se nos dice en Hechos 1:3 que el Señor Jesús fue visto durante 40 días, eso no significa que el Señor estaba corporalmente presente con ellos a lo largo de todo este periodo, ni que fue visto por ellos cada día, ni que cada día tenía que quedarse a dormir en casa de alguno de los hermanos, como sí que ocurría cuando estaba, antes de su resurrección, visitando y predicando el Evangelio en toda aquella región. Ya sabemos todos cómo cuando iba camino de Jerusalén o salía de Jerusalén, siempre pasaba por Betania a casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María, a descansar allí, a dormir allí, a tomar comida allí para proseguir su camino. Pero esto no es lo que ya nos encontramos después de su resurrección. Su cuerpo glorificado le permitía ser visible o invisible, aparecer en un lugar o en otro según su propia voluntad. Cristo ya no estaba cansado, como sí lo estuvo antes de su resurrección. Cristo ya no necesitaba dormir como sí necesitaba dormir antes de su resurrección. Recordaréis cuando estaba en la barca con una gran tormenta, que los discípulos estaban todo azarosos porque se iba a hundir la barca y el Señor estaba durmiendo. Estaba cansadísimo, pero ahora no. Cristo ya no necesita dormir con su cuerpo glorificado después de su resurrección porque todo ha cambiado. Esta manifestación ocurrió en un lugar concreto, en el mar de Tiberias. En Juan capítulo 6 leemos el mar de Galilea, que es el mar de Tiberias, por lo tanto es el mismo mar. Tiberias es el nombre que le daban los romanos al mar de Galilea. En Mateo 28:10 leemos que el Señor resucitado le había dicho a las mujeres que fueron al sepulcro: ve a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Por lo tanto, el Señor estaba específicamente interesado en una región concreta de aquella zona. Y esto explica la presencia de estos 7 discípulos aquí en Galilea. Galilea. Galilea, ya aparece en los profetas, lo leíamos antes en el capítulo 9 del libro del profeta Isaías. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Aquí está Cristo, en Galilea, anunciado por los profetas. Aquí se centra Cristo en su resurrección. De una región que estaba sumida en la oscuridad, brotó la luz que alumbró a las naciones. Y aquí en esta tierra encontramos al Señor resucitado durante los días que estuvo en el mundo antes de su ascensión. No sabemos dónde estaban los otros 4 discípulos que se mencionan, porque había 11 discípulos. Después de que Judas fuese quitado del ministerio, al Señor le quedan 11, y los 11 discípulos son enviados a la región de Galilea, tal y como se nos detalla en el capítulo 28, versículo 16 de Mateo, donde el Señor manda a los 11 discípulos que se fueran a Galilea, al monte que Jesús les había ordenado. Pero en vez de estar reunidos, atendiendo al mandato de su maestro después de su resurrección, Pedro estaba trabajando para obtener los recursos necesarios que le permitiesen mantener la vida y los ingresos de todo lo que necesitaban para seguir viviendo. Y así nos dice en el versículo 2 que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. De los 11, 7 están juntos. Fijaos cómo Tomás es nombrado junto a Pedro, como si ahora estuviese integrado ya por fin en el círculo de aquellos con quienes debía haber estado integrado desde el primer día de la resurrección. Recordaréis que cuando el Señor se apareció la primera vez estaban todos menos Tomás. Y allí mostró su incredulidad. Y no fue sino hasta el segundo domingo, cuando Tomás ya estaba juntamente con el resto y pudo manifestarse de nuevo al Señor y llamarle la atención porque había sido un incrédulo. Ahora Tomás está juntamente con el resto de los discípulos, con estos 7 discípulos. Estaba donde debía estar. Su corazón ya había sido cambiado y se mantenía al lado de sus compañeros de ministerio. De Natanael solamente leemos de él en Juan 1:45 y probablemente es el que también se llama Bartolomé en Mateo capítulo 10 versículo 3. Luego están los hijos de Zebedeo y luego otros 2 discípulos de quienes no se menciona su nombre. Pero a aquellos que encontramos aquí es interesante que podamos analizar lo que cada uno de ellos eran, porque fijaos de qué manera están nombrados. Empiezan el Evangelio nombrando en primer lugar a Pedro. Pedro. ¿Por qué Pedro ocupa aquí el primer lugar? Todos recordaremos lo que era Pedro, ¿no? Pedro es quien con juramento y maldición negó al Señor 3 veces y aparece aquí en primer lugar. Sin embargo, este hombre mostró su arrepentimiento cuando lloró amargamente y suplicó su perdón, lo cual nos muestra que efectivamente todos caemos y podemos caer como Pedro, pero todos también como Pedro podemos ser reconciliados con Dios si hay arrepentimiento verdadero, si hay confesión de pecado y si hay restitución del agravio. ¿Te das cuenta que todos estos son los ingredientes que se requieren para un verdadero arrepentimiento? De la misma manera que la Escritura demanda esta disposición para perdonar por parte de Dios, nosotros también debemos tenerla en cuenta a la hora de perdonar o ser perdonados. Que no vale decir como los niños pequeños: perdón, papá, y desaparecen. No. ¿Has pecado contra tu hermano? Debes confesar tu pecado, es decir, debes definir de qué estás hablando, porque si uno solamente dice perdón, uno no sabe a qué se está uno refiriendo. Hay que definir el pecado de que se está hablando, hay que mostrar arrepentimiento y después hay que restituir el agravio. Donde se haya cometido el pecado, se debe buscar la oportunidad de desagraviar al agraviado, porque si no se hace esto, no se puede obtener el perdón. Este es un principio que Dios establece en cuanto al arrepentimiento respecto a Él, y evidentemente también nos marca los principios para cómo tenemos nosotros que pedir el perdón delante de nuestros hermanos. ¿Qué podemos decir de Tomás? Tomás aparece en segundo lugar en esta lista, y su actitud desde luego ante la resurrección de Cristo es bastante triste. Pero vemos también que es un hombre que mostró, a pesar de su incredulidad, mostró una disposición de servir a Cristo y de arrepentimiento, con lo cual también fue integrado en la comunión del resto de los discípulos. Así que encontramos en primer lugar a Pedro, con su negación de tres veces, con juramento y maldición. Encontramos en segundo lugar a Tomás, a pesar de su incredulidad y de todo lo que había dicho respecto a Cristo. En tercer lugar aparece Natanael. Este discípulo ocupa un lugar discreto en los evangelios. No tenemos mucha información acerca de él, así que no podemos hablar más de lo que la Escritura dice. Luego aparece en cuarto lugar los hijos de Zebedeo, que también, como sabéis, son los llamados hijos del trueno por su carácter un tanto explosivo. Pero uno de ellos era Juan. Tenía un carácter explosivo. Pero cómo durante el ministerio de Cristo este carácter fue cada vez más siendo corregido, hasta el punto que entró en una comunión bastante íntima con Cristo, porque el Señor mismo le llama el discípulo amado, aquel que se recostaba en el pecho del Señor. Finalmente aparecen otros dos discípulos, de los que, como decíamos antes, no se menciona su nombre. Pero aquí vemos una expresión de la gracia de Dios al salvar pecadores. Y vemos cómo su gracia invierte los términos. Es decir, el que más lejos debería estar por sus graves pecados sería Pedro, y resulta que es el que está en primer lugar. El que le seguiría en el orden podría ser Tomás, y resulta que está en segundo lugar. Así que vemos cómo el Señor cambia los términos que nosotros como humanos hubiéramos hecho exactamente al revés, pero el Señor lo pone en ese preciso orden para que veamos que cuando el pecado abunda, ¿qué nos dice Pablo? Sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y encontramos a Simón Pedro con su ímpetu natural, que les dice al resto de discípulos: voy a pescar. Versículo 3. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Así que fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Encontramos a Pedro nuevamente tomando la iniciativa, lo cual está en completa armonía con su carácter. Este era Pedro. Cuando aquellos hombres fueron a detener al Señor, Pedro rápidamente sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Y en distintos momentos vemos a Pedro liderando rápidamente cualquier tipo de asunto y en algunas ocasiones enfrentándose al Señor. Pues aquí vemos a Pedro nuevamente en la misma disposición. Es importante que tengamos en el contexto cristiano y en general cualquier país que se precie de ser un país y de llegar a algún sitio necesita hombres con valor, y en la iglesia necesitamos hombres con valor, hombres que tomen la iniciativa y hombres que estén dispuestos a trabajar, y que sean hombres, no que sean niñatos, que sean hombres que estén dispuestos a hacer lo que haya que hacer por servir a Cristo. Ahora bien, tenemos que orientar las capacidades para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Tenemos que orientar las capacidades para que nosotros sirvamos a Cristo y no sirvamos a la iglesia bajo el pretexto de servir a Cristo, cuando estamos sirviendo a otros intereses que no son los de Cristo y que no son los que Dios ha establecido como una base sólida en cuanto a la misión que tiene que llevar a cabo una iglesia. Muchos comentaristas dicen que los discípulos estaban actuando correctamente en esta ocasión. Pero no siempre tenemos que estar de acuerdo con los comentaristas. El Señor no les había dado órdenes para pescar peces, sino hombres. Por lo tanto, podemos deducir que estaban actuando de acuerdo a los dictados de su voluntad, de acuerdo a su necesidad, pero no de acuerdo al mandato de Cristo, quien específicamente les había dicho que se fuesen a Galilea, al monte, y que allí le esperasen. Ellos se fueron a pescar. El hecho, además, de que no pescaron nada, nos puede dar un indicio bastante interesante de la advertencia que nos da el Señor de que su pueblo, sus hijos, no pueden contar con su bendición cuando eligen dónde quieren trabajar y en qué quieren trabajar, si no han sido enviados para trabajar. Por lo tanto, a pesar de que ellos eran pescadores profesionales, resultó que se pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada. Efectivamente hicieron lo contrario a lo que el Señor les había dicho. Posiblemente esto nos indique por qué razón no pescaron nada. Así que ellos tuvieron que ser enseñados pasando por esta experiencia para saber y recordar las palabras del Señor. Sin mí nada podéis hacer, porque cuando Cristo dijo, echad la red, echaron la red y sacaron los peces. Pero fue cuando Cristo lo dijo, no cuando ellos quisieron, sino cuando Cristo indicó que lo hicieran. La Escritura siempre nos va a marcar principios suficientemente detallados para que sepamos cómo debemos movernos en este mundo, cuál tiene que ser nuestra actitud y cuál nuestra disposición, pero tenemos que profundizar en las entrañas de las Escrituras para entresacar estos principios y aplicarlos a nuestra vida. La Escritura no nos da la casuística de todas las cosas que nos pueden pasar a cada uno de nosotros en todas nuestras circunstancias, por eso nos da principios. ¿Cómo podemos extraer estos principios y cómo los podemos aplicar? Pues eso es lo que vamos a encontrar en las Escrituras. Aquí encontramos a los discípulos pescando y vemos su resultado. No es que fue una mala pesca, no, es que no pescaron nada. Además se nos dice que fueron y entraron en la barca y lo hicieron tan pronto como Pedro dijo, voy a pescar. Pues nosotros también nos vamos contigo, Pedro. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si Pedro hubiera dicho, voy a fabricar un becerro de oro? Hubieran hecho como los israelitas en el desierto, que después de salir de Egipto y ver las grandes hazañas de Dios con aquellas 10 plagas, después de haber abierto el Mar Rojo para que cruzasen en seco, después de haber hundido a los egipcios en el mar y haber acabado con ellos, a pesar de todo eso, no confían en el Dios que les sacó y les libró, sino que se hacen un becerro de oro. ¿Queremos decir entonces que si Pedro hubiera dicho en vez de voy a pescar, que no obedeció la voz de Cristo, hubiera dicho voy a hacer un becerro de oro, ellos lo hubieran seguido? Esto nos indica de qué manera debemos filtrar lo que se nos dice y no debemos fiarnos del hombre, sino que debemos recurrir siempre a la autoridad de las Escrituras. Porque es entonces cuando nos aseguraremos de que estamos con nuestros pies en un lugar seguro. Si no conocemos la palabra de Dios, seremos llevados, como dice el apóstol Pablo, de acá para allá, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Somos llamados a que analicemos dónde estamos, en qué iglesia estamos, quién nos está dirigiendo, cómo nos está dirigiendo, qué nos está enseñando, y si todo esto tiene la base de las Escrituras, porque las Escrituras son las que dan la autoridad, no el pastor, son las Escrituras. Por lo tanto, no nos podemos fiar de los hombres, tenemos que fiarnos de Dios y su palabra, y somos llamados, por tanto, todos nosotros, todos los creyentes, somos llamados a escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que nos van a llevar a la salvación, no los hombres. Así que debemos estar atentos no al hombre que nos predica, sino a si lo que nos predica está de acuerdo a la autoridad que las Escrituras nos exponen. Pero fijaos que estos hombres no siguieron las palabras de Cristo, que les había dicho que se fuesen al monte en Galilea, sino que siguen las palabras de otro hombre. Como Pedro era impetuoso, ya sabéis que un carácter impetuoso parece que dirige y guía a los demás. Y los discípulos se vieron guiados por los demás, lo cual pone de manifiesto que estaban actuando por su propia voluntad, que habían olvidado las palabras de su maestro, que habían pasado por alto a qué tipo de trabajo el Señor les había comisionado. Y cuando Pedro dijo voy a pescar, pues fueron a pescar. Si Pedro hubiera dicho voy a predicar, hubieran ido a predicar. Pero entonces, ¿cuál es el discernimiento que había en sus mentes para seguir a un hombre y no seguir los dictados de lo que su maestro les había dicho? Por eso tenemos que tener mucha atención. Estamos en un contexto de iglesia. Tenemos que ser rigurosos con las Escrituras, porque el pastor de la iglesia tiene su autoridad delegada de las Escrituras. Él no es la autoridad. Tiene una autoridad delegada de las Escrituras. Y nosotros como padres tampoco somos la autoridad. Tenemos una autoridad delegada de las Escrituras. Y los hijos tienen que respetar no a los padres porque son los padres, sino porque es la autoridad delegada por Dios marcada en las Escrituras. Por lo tanto, los hijos le deben obediencia a sus padres. Los hijos le deben obediencia a sus padres. Pero encontramos a estos hombres que siguen a Pedro. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Este más o este pero, los discípulos no sabían que era Jesús, nos está añadiendo una confirmación de lo que hemos dicho anteriormente. El que estos discípulos no reconocieran al Señor indica que no estaban pensando en que el Señor podría estar por allí. Entonces uno ve a alguien a lo lejos en la playa y ¿quién va a pensar que era el Señor? Es que no lo estaban esperando. Por lo tanto, como no lo estaban esperando, estaban metidos en sus negocios, estaban enredados en su trabajo y ausentes por completo a aquel mandato que el Señor ya les había dicho de que le esperasen. Ellos estaban enredados en sus negocios. Parece evidente, por lo tanto, que no lo estaban esperando a pesar de que la resurrección se había llevado a cabo hacía poco tiempo. ¿Qué fuego ardía en su corazón después de la resurrección cuando estaban metidos de nuevo en sus trabajos habituales? ¿Qué es lo que había pasado en su corazón? ¿Cómo lo estaban percibiendo? ¿Cómo estaba siendo movida su voluntad? ¿En qué estaban pensando? ¿Cuáles eran sus planes? ¿Cómo tenían que actuar tras lo que había ocurrido? Que era realmente sorprendente, era el cumplimiento de las profecías. El Señor ha resucitado verdaderamente. ¿Y qué es lo que hacen con la resurrección de Cristo? Se van a pescar. ¿De qué manera afectó su vida el ministerio de Cristo, la muerte de Cristo y su resurrección? ¿De qué manera les afectó? Se van a pescar. A tenor de lo que vemos en esta escena, deducimos que no les afectó en absoluto. Con lo cual tenemos que mirarnos al espejo, porque la escritura nos muestra su enseñanza para que nosotros veamos las caídas de nuestros antepasados en la fe, por dónde estuvieron pasando y cómo eso también a nosotros nos puede servir de ejemplo para que no caigamos en lo que ellos cayeron. Esto es una evidencia de lo que hace el pecado en la vida del creyente. Le deja inservible para cumplir la misión que tiene encomendada de ser luz, de ser sal y de mantener los principios de obediencia. Esto nos debe hacer pensar a cada uno de nosotros y preguntarnos, ¿cuántas veces yo, como Pedro, como Juan, como Santiago, hago exactamente lo mismo? En vez de recordar lo que soy, quién es mi Padre, qué es lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz, la gran obra de la resurrección, la esperanza de la gloria eterna. ¿Cómo me puedo a veces ver enredado en tantos asuntos de este mundo que me quitan el gozo, la paz y me dejan completamente inútil? Me dejan hundido. Esta es la naturaleza humana contra la cual tenemos que luchar. Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado este primer día de la semana para que recordemos estos asuntos trascendentales que tienen que ver con la salud de nuestra alma. Por eso nos dice el mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, acuérdate. Estos discípulos, como nos pasa muchas veces a nosotros, estaban tan inmersos en sus necesidades materiales que no se acordaron de sus necesidades espirituales. No se acordaron de sus responsabilidades espirituales. No se acordaron. En el griego las palabras de este versículo son idénticas a las que se encuentran al final de Juan capítulo 20 versículo 14, cuando encontramos a María que está llorando desesperadamente porque su maestro no está en el sepulcro, y cuando se presenta al Señor delante de ella, nos dice el texto en Juan 20, 14 que María no sabía que era Jesús. Estaba tan inmersa en su dolor, se encontraba tan desgarrada con la muerte de su Señor, que ni se dio cuenta de que tenía delante a aquel por quien estaba llorando. Y no lo reconoció. Porque es que no estaba pensando que el Señor hubiera podido resucitar. Por eso, como no pensaba que el Señor hubiera podido resucitar, a pesar de que el Señor lo dijo en bastantes ocasiones, a pesar de que eso era el cumplimiento de las profecías, como no lo estaba pensando, o sea, como no lo estaba esperando, pues evidentemente cuando el Señor se manifestó, como no lo esperaba, no le prestó la más mínima atención. Y estos hombres los encontramos en la misma situación. Estos hombres habían regresado a su vocación terrenal, cosa que es lícita, pero no era lo primero que tenían que hacer. Estaban ocupados en sus trabajos, por lo tanto eran completamente ajenos a la misión que se les había encomendado. No esperaban a Cristo, de manera que cuando Cristo estuvo en la orilla, en la playa, ni siquiera lo identificaron, porque no pensaron que podía ser Él. No pensaron que podía ser Cristo. Así que toda esta escena nos es expuesta para nuestra enseñanza. Dice el apóstol Pedro, el mismo que está aquí, el mismo que negó a Cristo, el mismo que en ocasiones nos deja perplejos, Pero cuando es capacitado por el Espíritu Santo y por inspiración divina, dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué tenemos que hacer, Pedro? Dinos qué tenemos que hacer para no caer como tú caíste, para no caer como cayeron el resto de los discípulos, para ser útiles al reino de Cristo. Tú has pasado por esto, Pedro. Así que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en el versículo 5 de su primera, de su segunda carta, capítulo 1, que tenemos que poner toda diligencia. Es decir, tenemos que prestar atención y tenemos que esforzarnos en pensar como tenemos que pensar en el contexto de lo que tenemos que esperar, la esperanza, la bienaventuranza, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos que esforzarnos. Poned toda diligencia, poned toda atención, poned todo vuestro empeño, poned los cinco sentidos. Y añadid a vuestra fe, que es el don que Dios ha dado a todos aquellos a quienes ha llamado a la salvación, eso ya lo tenemos, pero ahora hay que ejercitar la fe. Entonces, a la fe, ¿qué le tenemos que añadir? Y así Pedro empieza a añadirle una serie de ingredientes imprescindibles para que podamos estar centrados en lo que nos ocupa. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Si no tenemos conocimiento, no vamos a ningún sitio. Por lo tanto, la fe es imprescindible para la salvación. Ingredientes a la fe: virtud, disposición de hacer cosas, buena voluntad de hacer cosas, conocimiento, que tengamos las bases y los principios fundamentales que tienen que regir y dirigir nuestra vida. Al conocimiento, dominio propio. Fíjate quién lo dice: Pedro, que en muchas ocasiones no tiene dominio propio ninguno. Pero él dice, es que si no tenemos dominio propio, ¿cómo vamos a poder predicar el Evangelio? ¿Cómo vamos a poder corregir nuestra vida? ¿Y cómo vamos a poder ser ejemplos a los demás si explotamos a la primera de cambio? Tengo que tener dominio propio, tengo que saber sujetarme, tengo que saber cuáles son mis límites. Por eso tengo que poner toda diligencia, porque me conozco y tengo que estar prevenido a lo que yo mismo puedo hacer. Al dominio propio, paciencia. Hermanos, paciencia. Paciencia. Somos muy pacientes con nosotros y somos impacientes con los demás. Vamos a invertir el término. Vamos a ser impacientes con nosotros, con nuestras caídas, con nuestras faltas, y vamos a ser pacientes con los demás. A la paciencia, piedad. Vamos a tener misericordia de los demás. A la piedad, afecto fraternal. Mis hermanos, que los debo amar. Yo estoy en el contexto de la familia de Dios. Y luego, no solamente tengo que tener afecto, Pedro añade específicamente amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, tenemos que esforzarnos en que esto sea así, no nos viene por casualidad. A todos nos viene de forma natural el pecado, el chillar, el perder la paciencia, el ser irascibles. De forma natural nos sale. No tenemos que estudiar, no tenemos que esforzarnos en que todo esto ocurra. Nos sale de forma natural. Ahora, para todo lo que el Espíritu Santo nos ha dado y nos ha capacitado, tenemos que esforzarnos, tenemos que poner a trabajar todas estas virtudes y dones que el Señor pone a nuestra disposición. Así que, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así es como podría estar Pedro antes de que él fuese realmente inundado por el Espíritu de Dios. Y así es como podemos estar nosotros, aun siendo creyentes, cuando nos olvidamos de que primero es lo primero. ¿Cuáles son las prioridades? Tenemos que poner, por tanto, toda diligencia, toda atención en nuestro servicio a Cristo. Y hace este énfasis, repito, porque eso no es natural en nosotros. Tiene que haber un esfuerzo para que podamos actuar como se demanda de nosotros. Nos olvidamos rápidamente de nuestras responsabilidades. Acuérdate, dice la Escritura, acuérdate, pon diligencia, esfuérzate y sé valiente. Todas estas expresiones nos hablan para que estemos atentos y para que nuestra vida no se vaya a donde no debe, porque tenemos una profesión, somos cristianos y tenemos que vivir en este mundo como lo que somos. Esto es lo que nos está introduciendo aquí este último capítulo del Evangelio de Juan, y seguiremos profundizando, como decíamos antes, en todo lo que es nuestro deber en el servicio al nombre de Cristo. Vamos a terminar en oración.